Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este tercer episodio de esta tercera temporada de este podcast maravilloso titulado Psica Quies. Me encanta que me estén escuchando. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo para hacerlo. Me encuentran como Gaby Osenac y como Psica Quies en Instagram y en Facebook. Ya saben que me pueden mandar sugerencias, comentarios y todo. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, este podcast lo vamos a dedicar a hablar sobre el tema de la infidelidad. Yo les voy a dar generalidades. ¿Por qué una persona es infiel? ¿Cuándo sí podemos darle una segunda oportunidad a la persona? ¿Cuándo me parece que no? ¿Qué debemos hacer si descubrimos una infidelidad? ¿Y qué no debemos hacer? Pero todo esto de lo que yo les voy a hablar lo tenemos que tomar con muchísima reserva, porque recuerden que cada persona es diferente y cada pareja es diferente. Son generalidades lo que les voy a plantear y quiero que lo tomen así. Por supuesto, si algo de ahí les sirve, tómenlo y compártalo con quien más lo necesite. Y bueno, pues nada, vamos a entrar al tema. ¿Qué es una infidelidad? Es el abuso o mal uso de la confianza que te han depositado o que tú has depositado en otro dentro de una relación de pareja, ya sea marital, noviazgo o unión libre. La infidelidad es una elección, es una decisión. A veces se piensa que es normal que seamos infieles, pero en realidad no es tan normal porque es una decisión. Hay muchas cosas que se pueden hacer antes de ser infiel. Es decir, si tú estás dentro de una relación y no te sientes cómodo, siempre hablar es lo mejor. Decir que estás incómodo, que estás incómoda, terminar la relación. A veces es bueno también decirle a tu pareja que quizá estás enamorado de alguien más y que tú le des la oportunidad a esa persona de decidir si quiere continuar en una relación contigo o no. Pero puedes hacer muchas cosas antes de ser infiel. Recuerden que dentro de una relación hay compromisos que son implícitos y que son explícitos. Dentro de los implícitos está esta parte de la exclusividad y del compromiso de la misma. Es decir, a veces algunas personas que son infieles dentro de sus argumentos pueden decir, bueno, yo no me comprometí a ser exclusivo de ti. Y en realidad no es así, porque ese es un compromiso que está implícito dentro de una relación, sobre todo por una cuestión cultural. Sabemos que los latinos siempre estamos apostándole a la monogamia, nos sentimos mucho más a gusto en una relación exclusiva. Ya sabemos que hay poliamor y etcétera, pero eso es tema para otro podcast. Estamos hablando específicamente de la infidelidad y por cultura, estadísticas y estudios, pues sabemos que los latinos somos monógamos. Recordemos también que esta parte de la infidelidad tiene que ser hablada, es decir, cuando tenemos una relación, tenemos que hablar para mí qué sería ser infiel y para ti qué sería ser infiel. Y en base a todo esto, ya podríamos entonces establecer juntos en qué momento yo podría sentirme traicionado. Por eso es muy importante en la comunicación y sobre todo hablar de este tema. Ahora, ¿por qué una persona es infiel? Generalmente son personas que tienen necesidades insatisfechas y buscan un amante u otra pareja porque en la relación que tienen no se encuentran satisfechos, o porque les cuesta mucho trabajo comunicarse, o porque no pueden compartir cosas en pareja, las cosas que están pasando, porque a lo mejor se sienten criticados, se sienten juzgados. Por ejemplo, son personas que si le dicen a su pareja, oye, hoy me peleé con mi jefe, pues la pareja suele contestar, pues sí, tienes un carácter horrible, la verdad es que te vistes muy feo, en fin. Son personas que han sido juzgadas y a lo mejor esta crítica impacta mucho y entonces se sienten poco valorados en esta relación y buscan llenar esta necesidad de ser valorados buscando otra persona. Otro motivo es porque sienten poco afecto de la pareja, porque la otra pareja de verdad tiene un carácter muy difícil, son muy gruñones, porque no hay una buena comunicación, porque hay una insatisfacción sexual, porque no tienen una buena responsabilidad afectiva, pero pues todo esto no es justificación. También otro por qué son las heridas de la infancia, heridas de abandono, de ausencia, de desamparo, llenar carencias. Necesitamos sentirnos aprobados o necesitamos muchísimo cariño, que nos cuiden. Y entonces tratamos de compensar de alguna manera todas estas necesidades buscando otra pareja. Recordemos que las figuras primarias que son papá y mamá, la relación que yo tenga con ellos va a impactar en mis necesidades y puede ser que ellos mismos hayan herido mi infancia. Vaya, todos tenemos heridas de la infancia. Pero específicamente estas personas se caracterizan porque tienen grandes vacíos emocionales. Entonces hay que también tomar esto en cuenta. Otro motivo es porque les gusta la adrenalina. Sí, puede parecer broma, pero no. Les gusta el peligro. Ser infieles hace que corra mucha adrenalina y esto está asociado con la dopamina, que es la que se activa cuando estamos enamorados. Entonces, esta sensación de peligro puede causar cierto placer y puede hacerme pensar o sentir que estoy enamorado o que el amante es la única persona que puede satisfacer mis deseos más profundos, mis deseos más oscuros. Pero generalmente es una fantasía que uno trae en la cabeza. Obviamente, el enamoramiento va a terminar y cuando los cachen, pues todo esto de la adrenalina y la dopamina seguramente va a bajar y ahí terminará todo. Probablemente no siempre es así. Otro motivo puede ser por cuestiones laborales, es decir, necesito un ascenso y pues voy a ser infiel. Eso también puede suceder, ha habido casos. O por venganza. Sí, ya me fueron infiel, ahora yo me voy a desquitar para que tú sientas lo que yo sentí. Entonces buscan venganza y por eso también son infieles. Otro punto que me parece muy importante que hay que tomar en cuenta es que no todas las personas están listas para ser monógamas. Es decir, simplemente les gusta la libertad, les gusta la vida de soltero, les gustan los encuentros sexuales ocasionales, no están preparados para tener una sola pareja. ¿Sí es muy doloroso? Sí, sí es muy doloroso, pero tenemos que aceptar que hay personas que simplemente son así, no están preparadas para ser monógamas. Y entonces nosotros en esta necesidad de estar con esa persona, nos ponemos a pensar que no, pero yo con mi amor voy a hacer que cambie, que quiera estar conmigo y a veces no es así. Es muy doloroso pensarlo, pero sí, también por eso las personas son infieles, porque no son monógamas. Simplemente no pueden serlo. ¿Quiénes pueden ser infieles? Todos. Sí, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, todos podemos ser infieles. Porque dependen mucho de las circunstancias y de las situaciones. A veces tenemos necesidades insatisfechas con nuestra pareja. Imagínense que yo pudiera llegar a ser bisexual y entonces ahorita estoy en una relación con un hombre, pero necesito también tener una relación íntima, sexual, con una mujer y eso mi pareja nunca va a poder llenarlo. Entonces probablemente me encuentre en una situación insatisfecha y busque ese encuentro. Puede ser también porque tengo una escala de valores relajada, es decir, de repente mi escala de valores puede cambiar y entonces empiezo a ver que si ahorita está de moda el poliamor, entonces quizá mi escala de valores se relaja y entonces empiezo a experimentar cosas nuevas. También las personas que podemos llegar a ser infieles es porque no tenemos un buen manejo de emociones. Obviamente este manejo emocional va a depender mucho de la vida y de las circunstancias. No siempre vamos a estar estables. Recuerden que la autoestima suele subir, bajar y eso es absolutamente normal. Entonces, dependiendo de las circunstancias, cualquiera de nosotros puede llegar a ser infiel. Tampoco es que haya un perfil específico. No debemos estigmatizar a las personas que son infieles porque cualquiera de nosotros pudiera llegar a cometer esa situación, aunque recuerden que la infidelidad es una elección, es una decisión. Entonces, decidimos serlo, pero cualquiera puede llegar a cometerlo. ¿Se puede llegar a perdonar a la pareja? Sí, pero hay que tener muy claras dos cosas. Una cosa es el perdón y otra cosa es que yo quiera seguir con la relación. Perdonar implica que yo puedo llegar a ser comprensivo con la persona. Es decir, le faltaba algo, no estaba en un buen momento, tenía su escala de valores ya diferente, estaba buscando otra cosa, no sabemos qué. La puedo llegar a perdonar a mi pareja, por supuesto que sí. Pero eso no implica que yo quiera seguir con la relación. Lo voy a perdonar, la voy a perdonar para estar en paz conmigo mismo, conmigo misma. Por eso va a existir el perdón, pero que yo continúe con esa relación es algo diferente. Hay muchas personas que dentro de nuestra escala de valores no está contemplado el ser infiel, porque simplemente se nos haría muy difícil perdonar una traición. Perdonar a la persona por ser infiel sí puede llegar a suceder, pero continuar con la relación puede llegar a ser muy, muy difícil, sobre todo porque cuando no existe existe un perdón honesto, genuino, trabajado, hablado, empezamos con ¿te acuerdas lo que me hiciste el año pasado? Cuando te encontré los mensajes, entonces empezamos a champar la situación, empezamos a reprochar y entonces realmente el perdón como tal no existe. Por eso pudiera llegar a ser muy difícil, es un proceso muy largo. Pero si llegara a suceder, pues plantéate si tú serías capaz de continuar la relación. Sí, perdonar a lo mejor sí, pero continuar la relación pudiera llegar a ser complicado. ¿Qué podemos hacer ante una infidelidad? Primero, no des pasos en falso. O sea, tienes que estar seguro de que tu pareja te fue infiel. Porque si le llegaras a preguntar, oye, ¿me estás siendo infiel? Lo más probable es que la persona te diga que no. Si sí te está siendo infiel, bueno, pues tendrás que confrontarlo. Pero si sí te está siendo infiel y lo niega, no, no, para nada, etcétera, lo que va a hacer es borrar toda la evidencia. Entonces esa duda quedará ahí. ¿Por qué? Porque ya lo pusiste en aviso, entonces empezará a borrar toda la evidencia. Por eso es tan importante que tú tengas la certeza de que él ya te es infiel. Supongamos que no te está siendo infiel y tú ya estás dudando de esa persona. Puede llegar a ofenderse, puede llegar a ser muy difícil después porque la vas a lastimar, se va a sentir ofendido y vas a generar problemas gratis. Entonces lo primero que debes hacer es estar seguro de que en realidad él, ella te es infiel. No debes de culparte por la infidelidad, porque la infidelidad es responsabilidad del otro. Tú no tuviste nada que ver. Insisto y repito, la infidelidad es una elección, es una decisión y fue su decisión tener una relación con otra persona. No hagas el papel de víctima, no llores, no te lamentes, no supliques, por favor no me dejes porque sin ti no soy nada. Porque en el momento en que tú haces eso, la otra persona tiene el poder sobre de ti y se va a dar cuenta que haga lo que haga, tú te vas a quedar y eso le va a dar más poder. Entonces no hagas eso, no te pongas en el papel de víctima. Por favor, no busques a la persona con la que te han traicionado. Miren, este es un clásico. Te traicionaron y lo primero que haces es quiero saber quién es, en dónde está, por qué, cómo es, te empiezas a comparar con él, con ella, te empiezas a medir. A ver, no. Ese es uno de los errores más comunes, porque tú no hiciste el compromiso con la tercera persona, tú hiciste el compromiso con tu pareja. Tú no estás con un niño pequeño, estás con un hombre, con un adulto, con una mujer. Hiciste un compromiso con tu pareja, no con la tercera persona. No se trata de que sea la cusca o él la agarró vulnerable. O sea, no puedes buscar a esa persona porque esa persona no te va a dar las respuestas que tú necesitas. Necesitas ser consciente de que con quien hiciste este pacto de confianza fue con tu pareja. Deja de buscar a la tercera persona. No aguantes una infidelidad por tus hijos. Miren, los niños sufren mucho ante una relación rota, porque sufren por las emociones de los adultos. Si el niño ve que tú ya no estás contenta, que él no está a gusto, que ya no se ven como antes, que comen y la relación es ríspida. O sea, estos niños van creciendo con esos ejemplos y van a reproducir la manera en la que se relacionan en pareja a sus papás. No te quedes ahí por situaciones de que los niños, etcétera, no. Tienes que valorar bien las cosas y seguramente podrás estar solo o sola y los niños estarán mejor. Hay que pensar un poco en eso. Supongamos que te acabas de enterar que efectivamente tu pareja te fue infiel. Por favor, no seas impulsivo. Impulsiva, o sea, no corras a buscar ni a la otra persona ni a tu pareja. Se toman decisiones muy malas cuando somos impulsivos. Tenemos que pensar muy bien las cosas. Sí, ya sé que es muy difícil, que se calienta la cabeza y entonces estás lleno de rabia, de frustración, de mucho, mucho coraje. Entonces, a ver, espérate. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Tratar de calmarte para pensar en muchas situaciones, en muchos escenarios, para que tú puedas confrontar a tu pareja y que todo salga lo mejor que se pueda. Porque a veces, precisamente, hay niños involucrados, hay economía, hay muchas situaciones. ¿Puede llegar a ser muy difícil? Sí, pero necesitas primero pensar antes de actuar. Otro error es que meten a la familia política. No vayas a acusarlo con su mamá, con su papá, con el tío, con el vecino, con el hermano. No vayas a hacer eso. Porque si tú haces eso, o tú le platicas a tu mamá, a tu papá, a tus hermanas, tratando de buscar precisamente apoyo, lo que vas a hacer es que si tú al final decides darle una segunda oportunidad, probablemente la relación buena que había se va a romper. El platicarle a tu familia o a su familia puede generar conflictos. Debes de esperar primero a resolver antes de contar. Por supuesto que puedes ir a pedir ayuda, sí. Puedes ir a pedir ayuda terapéutica, acércate con un amigo o una amiga que tenga la capacidad de no tomárselo personal, es decir, que después no te diga, ay, pues sí, como tu novio que te puso el cuerno, como el infiel. No, no vayas con personas que juzguen a tu pareja. Acércate con personas que te puedan apoyar, no juzgar ni criticar. ¿Qué sí puedes hacer? Bueno, si ya estás seguro de que te fueron infiel, o sea, que la infidelidad ya se materializó, cuando tú estés preparado, tienes que confrontarlo. No puedes darle largas. Tienes que tratar de confrontarlo lo más rápido que se pueda. No debes de dejar pasar tanto tiempo. Y cuando lo hagas, explícale cómo te sientes. Siempre debes de explicar tu dolor. Debes de expresárselo. Sin juicios de valor, sin insultarlo, tratando de no ofenderlo. Por supuesto que se vale llorar, que se vale que salga el coraje, la furia, ¿no? Tienes que expresarlo. Pero trata de no golpearlo, por ejemplo, de no chantajearlo. Siempre trata de mantener un diálogo para que puedan llegar a acuerdos y sobre todo que se puedan escuchar mutuamente. Debes de tener claro si le vas a dar una segunda oportunidad. Eso es muy importante. Pero tú no se la vayas a ofrecer. No le vayas a decir, ok, te perdono y tienes que hacer esto, esto y esto. No, porque probablemente tu pareja no vaya a mostrar arrepentimiento. Y si tú llegas con este discurso de que te voy a dar una segunda oportunidad, probablemente él o ella lo que están esperando es que tú te des cuenta para que seas tú quien tome la decisión y no él. Entonces, cuando lo confrontes o la confrontes, entre los dos deben de encontrar un punto en donde si lo van a solucionar, que sea juntos. Porque probablemente la otra persona no vaya a dejar a la persona con la que está engañándote. Entonces, juntos deben de encontrar la solución. Debes de dejar que tu pareja la proponga, no tú, porque si no, a veces sucede que la gran mayoría de las personas que son infieles se arrepienten no de la infidelidad, sino de haberte lastimado. Entonces, si tú llegas ya con todo esto resuelto y se lo das en charola de plata, pues probablemente él se quede contigo o ella contigo porque sienten pena de verte tan lastimado y tan herido. Se van a quedar contigo por compasión, no por un genuino sentimiento de querer arreglar las cosas porque te ama aún, ¿no? A lo mejor él o ella todavía tienen el deseo de estar con otra persona. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Ambos dos deben de llegar a una solución. Se vale que tú le digas a tu pareja que no quieres que tenga contacto con la otra persona. A veces sucede que la otra persona está dentro del trabajo, por ejemplo, y entonces hay que verlo por situaciones laborales. ¿Qué puedes proponer? Que tenga un estricto contacto muy, muy, muy limitado con ella y meramente laboral. ¿Qué pasa si esto no sucede? O sea, ¿en dónde no se vale que tenga contacto? Por ejemplo, que te diga, ay, va a haber un viaje de negocios y pues él o ella va a ir. Ay, es que me mandó un mensaje porque estamos en un proyecto. No, eso no se vale. Entonces hay que estar muy abusados porque tú sí tienes derecho de pedirle a tu pareja que deje de tener contacto con él o con ella. Si eso no sucede, debes de empezar a pensar en otro tipo de solución porque sobre todo es para que te sientas con más confianza porque están reestructurando una relación, la están tratando de volver a armar. Entonces, por eso es que debes de plantearte bien si sí tienes ese derecho y sobre todo si tu pareja está dispuesto a hacerlo. ¿Cuándo no debes de dar una segunda oportunidad? Me parece que estos criterios son bastante buenos de tomar en cuenta. Cuando no se trata de una única ocasión. ¿Cuándo es una única ocasión? Cuando estaba alcoholizado o drogado o cuando no estaba consciente, cuando fue un encuentro sexual casual, o sea, cuando ha sido esa única ocasión, cuando no ha habido más. Pero si esto es recurrente, probablemente lo va a volver a hacer. Tienes que tomar en cuenta eso, que si no ha sido la única ocasión, probablemente no sea tan buena idea seguir con la pareja. Cuando la relación está muy fracturada, a veces sucede que nos hemos hecho mucho daño. Yo te he lastimado, tú a mí. Ya lo hemos intentado en varias ocasiones. De repente seguir juntos por el qué dirán, por lo que hemos construido juntos, por los niños, porque han sido 15 años juntos. Este tipo de argumentos no funciona tanto. Porque lo primero que te debes de preguntar, sobre todo cuando ya nos hemos hecho mucho daño, es si yo todavía te amo. Porque si yo no te amo y estoy contigo por otra cosa, ya no tiene caso. Se van a seguir lastimando. Habría que ponerlo bien sobre la balanza. Cuando una persona no reconoce la traición. Si tú confrontas a esta persona, le estás enseñando pruebas, tienes aquí la fotografía o la conversación o lo que sea, y él te sigue negando que es él, yo no fui, yo no soy, no soy yo. O comienza a culparte, pues claro que sí soy yo, pero tú tienes la culpa, pues es que estás muy gorda, es que no me pones atención, es que le pones más atención a los niños, es que primero está tu trabajo. Ese tipo de argumentos son para manipularte, para chantajearte. No sería tan buena idea porque no hay un arrepentimiento genuino. ¿Y por qué no es genuino? Pues porque si tú no lo hubieras cachado, pues él seguiría o ella seguiría con esa aventura, ¿no? Y bueno, si teniendo ya todo esto, tú piensas o quieres darle esa segunda oportunidad, deberías de preguntarte para qué quieres seguir con él. ¿Cuál es la ganancia? ¿Qué es lo que está pasando en ti? Si él o ella ya hizo todo esto que te estoy platicando y tú sigues con esta idea de quedarte ahí, empieza a cuestionarte tú, porque no puedes controlar lo que él o ella hagan. Pero sí puedes empezarte a cuestionar tú para poder empezar a solucionar este conflicto que tienes contigo mismo. ¿Cuándo sí podrías perdonar una infidelidad? Cuando tu pareja reconoce el error, cuando no hace un drama, cuando agarra y te dice, ok, sí, sí te fui infiel, sí cometí el error, perdóname. Cuando te está viendo honestamente a la cara, cuando lo reconoce, cuando lo está enfrentando, no cuando te está champando, manipulando, cuando está haciendo un teatro y no me dejes porque si no me mato. En fin, ¿no? Este tipo de argumentos que son muy frecuentes. Ahí cuando tu pareja está muy bien planteada, reconociendo el error, pidiéndote perdón y disculpas y está hablando desde la honestidad, sería un buen motivo para quedarte. Ahora, otro motivo para quedarte es cuando él o ella comienza a hacer acciones. La infidelidad se llega a perdonar cuando ejecutas cosas que te hacen sentir valorado, amado, cuando realmente estás reconstruyendo la confianza. Pero si él o ella en verdad no está interesado en nada de esto y solamente están hablando, es que ella me dijo que vamos a cambiar, es que ella me dijo que vamos a empezar desde cero, es que ella me dijo que le vamos a echar ganas y a cada rato te dice que le van a echar ganas, pero él o ella no demuestra una actitud de querer estar mejor, entonces sí habrías de pensarlo. Pero si él o ella hace acciones para que tú te sientas mejor, para ganar tu confianza nuevamente, valdría la pena intentarlo. Ojo con esto, porque dentro de estas acciones está la parte en donde él o ella piden ayuda. Generalmente, quien va a terapia a pedir ayuda es la persona que fue lastimada, la que fue traicionada, y no quien lastimó, no quien fue infiel. Entonces, esta parte sí te la tienes que plantear. El hecho de pedir ayuda ya hizo un compromiso contigo y dice que sí, pues entonces que vaya él o ella a pedir la ayuda profesional. Si lo está haciendo y está intentando contigo trabajarlo, bueno, excelente. Pero si te dice, pues tú busca ayuda, tú dime y yo voy. Cuando van a sesión generalmente están pues de malas, poco cooperativos, ¿no? Con respuestas monosilábicas, sí, no. Ajá, a veces. Ahí se nota cuando una persona quiere que la relación mejore o no. Entonces hay que tener esto en cuenta. Tenemos mucha resistencia a dejar a nuestra pareja. Si ya nos fue infiel 2, 3, 5 veces y yo le sigo dando la 25ª oportunidad, tengo que empezar a preguntarme qué está pasando conmigo y si me gusta cómo me ama esta persona. Porque a lo mejor esta persona me ama con incertidumbre, haciendo sentirme culpable. ¿Por qué? Porque pues él no es feliz, me responsabiliza de muchas de las decisiones malas que él llega a tomar. O sea, ¿te gusta cómo te ama esta persona? Si no te gusta, ¿qué estás haciendo ahí? Ahora, para reconstruir una relación, tiene que haber un amor genuino de ambas partes. De veras es bien difícil trabajar en reconstruir una relación. Porque hay que trabajar en recuperar la confianza del otro, pero no solo eso, sino en reconstruir la confianza dentro de la misma persona traicionada, ¿me explico? O sea, la chamba de recuperar nuestro amor como pareja, nuestro respeto, etcétera, no es solo que tú confíes en lo que yo voy a hacer, sino que tú vuelvas a recuperar la confianza que tienes en ti mismo, porque obviamente aquí hubo una situación de autoestima, de autoconfianza, incluso una inseguridad sexual, porque yo no sé qué tanto le pegó a mi pareja pensar que yo estuve con otra persona, o yo no sé si yo puedo ofrecerle algo sexualmente a mi pareja porque me estoy comparando con la otra persona. Es bien difícil. Es un trabajo que se tiene que hacer a conciencia, es un trabajo diario y es un trabajo donde se tienen que hacer acciones para solucionar este tipo de conflictos. Entonces, la verdad es que no es nada fácil reconstruir una relación de pareja en donde ya hubo una infidelidad, pero si hay trabajo por parte de los dos, se puede lograr. Si nada más es uno el que está tirando al otro para que esto se solucione, difícilmente se va a lograr. Si esto te está pasando, recuerda que tienes que buscar ayuda para ti. Si tu pareja ya no quiere estar contigo, si ya hiciste lo que pudiste y él siguió siendo infiel y tú no te sientes nada bien, tienes que empezar a buscar ayuda para ti. Recuerda que después de una infidelidad nosotros empezamos a tener carencias emocionales y conflictos internos. Debemos de buscar ayuda para empezar a sentirnos mejor. Siempre, siempre la ayuda profesional es lo mejor. ¡Ay, qué tema, qué tema! Pero bueno, si tienen alguna duda, ya saben dónde encontrarme. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándome en este episodio número 3 de esta tercera temporada de Psique Aquí Es. Y nos escuchamos muy, muy, muy pronto. Hasta la próxima.